Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Vaya Hebreos capítulo 11, usted sabe dónde vamos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y si desea también puede ir a Juan 6, Hebreos 11 y Juan 6, veremos otros versículos, pero eso es parte de nuestro enfoque, Hebreos 11, Juan 6, y puede marcarlo ahí si desea en ese día. Estamos comenzando a hablar acerca de la fe, que es tan crucial. Escuché una historia que se me hizo jocosa, pero se me hizo tan crucial, importante para el tema que estamos hablando. Y usted tal vez me ha escuchado mencionar esa historia antes, pero me la recordé estudiando la palabra de Dios, acerca de un hombre que iba por el desierto, y cuando iba caminando por el desierto, el calor le llenó y era algo terrible. El hombre estaba teniendo alucinaciones, estaba a punto de morirse por el calor, la falta de agua, la deshidratación. Y encontró un huequito así como por una roca y se metió en el hueco, en una montaña rocosa. Y cuando entró al hueco de la montaña rocosa, se encuentra con una sorpresa increíble, que ahí dentro había una de esas máquinas, una bomba de agua manual. Y dice: wow, por fin, casi me moría. El hombre arranca a darle y no sale absolutamente ni una gota de agua. El hombre: no, qué desastre, me voy a morir. Y se sienta, y cuando se tira sobre el piso y a echarse a morir, ve hacia un ladito un galón de agua. Y se arrastra, llega, agarra el galón de agua, y cuando agarra el galón de agua, una notica se da la vuelta y tiene una nota, y iba a romper la nota para tomarse el agua, y dice, y la ve y le dice: hola, mi nombre es Juan, y fue la última persona que estuve en este lugar. Muy, muy importante, dice, no te tomes ni una gota del agua del galón. Dice: no, pero ¿cómo va a ser posible si me estoy muriendo? Se sigue leyendo y dice: es importante que sepas que hagas lo siguiente. Si tú tomas la mitad del galón de agua y la echas sobre el hueco del pozo, y luego conservas la mitad y le das a la mano de la bomba, y luego, súper importante, le echas el resto del agua, va a salir suficiente agua para ti y toda la que necesitas. Y el hombre ve la nota y dice: ¿cómo va a ser posible? Pero si aquí es un polvazo, no sale nada. O me tomo el galón de agua y sobrevivo, o le echo el agua a la tubería y no sé qué pasa. Y el hombre, en esa decisión, se encontró en ese momento. ¿Y sabe qué es interesante? Que la fe en Dios es igualito a ese hombre. Usted y yo vamos delante de Dios y tenemos una situación difícil, y Dios nos dice exactamente, a veces contrario a la que la lógica indica. Porque la fe no tiene que ver nada con lógica.
Gloria a Dios.
Nada. Y eso es exactamente lo que usted y yo vamos a leer hoy en Hebreos. Mira cómo lo dice así. Hebreos versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¡Qué impresionante! Vamos a cubrir esos versículos después. Quiero llegar al versículo 6. Versículo 5 dice: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, así que Enoch nunca murió. Increíble eso. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que encontramos dos hombres que literalmente su vida la vivieron con el galón en la mano, creyendo la notita que tenían sobre la mano. O sobrevivo con lo que tengo aquí en la mano, o creo lo que Dios me está dando como información de valor. Qué interesante eso, porque el escritor de Hebreo hace una pausa impresionante. Él comienza a hablar, nos habla ¿verdad? Dos historias, se comienza a contar diferentes historias y nos habla dos historias poderosísimas de estos hombres de fe, cómo alcanzaron ellos testimonio delante de Dios, pero luego hace una pausa y esta pausa es impresionante porque luego en el versículo 7 comienza a contarnos más historias. Es como que el escritor de Hebreos comienza a decir lo siguiente, comienza a decir, mire, porque la prima fulana, uy, Dios la bendijo de esa manera, y el primo fulano, pero, déjame contarte cómo fue que pasó para que ellos fuesen bendecidos. Y eso es exactamente lo que el escritor de Hebreo hace. En el versículo 6 él dice, antes de yo seguir contando de todas estas historias, déjame decirte los elementos que usted y yo necesitamos para poder tener una vida de fe hoy día. Y ahí llegamos al versículo 6. Y el versículo 6 dice lo siguiente. Dice así, pero sin fe. Hasta ahora él está hablando de fe. Hasta ahora él dice la fe es increíble, la fe es algo sorprendente, la fe es la definición. Y de repente dice, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es decir, que Dios da premios a aquellos que le buscan. Es un versículo impresionante, es un versículo, de hecho fue el primer mensaje que yo prediqué en esta iglesia, en iglesia en inglés, fue Hebreos 11:6, hace más de 13 años atrás. Y fue exactamente ese versículo que impresionó mi propia vida, donde Dios me estaba diciendo, hay elementos que usted necesita para vivir una vida de fe y se encuentran exactamente aquí. Para terminar la historia, obviamente, aquel buscador que necesitaba agua, creyó exactamente lo que sucedió. Echó la mitad del agua, le dio a la mano de la bomba de agua, echó la otra siguiente y de repente agua comenzó a fluir del pozo y tomó cuanta él necesitaba y pudo dejar para la próxima persona. Porque la fe es exactamente así. La fe nos va a probar donde usted tiene una solución personal, pero esa solución personal tal vez Dios le está diciendo qué hacer con esa solución para transformación de su vida. Y eso es algo súper, súper importante porque son elementos para nosotros vivir. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi esposa y yo teníamos el deseo de comprar una casa y parte del depósito de la casa yo tenía ahorrado. Y en una de esas me llega un email de un amigo que es misionero. Hoy día y ahora está pastoreando, pero en aquel entonces era misionero. Y me llega un email diciendo, hey, tenemos esta necesidad, tenemos que enviar un equipo de misioneros hacia el norte de África a ministrar y todo eso. Y orando, Dios me habla y me dice, da X cantidad, lo cual era más del 50% del depósito en una ofrenda. Obviamente, como usted lo hace y yo lo hago, arrancamos a reprender, porque Dios no habla de esa manera. Pero Dios me pidió, es increíble, ese día que ayunara. Y ese día ayunando, salí de mi trabajo. Obviamente, ¿verdad? A la hora del almuerzo me iba a un parque, leía la palabra de Dios, escuchaba música. Y Dios me habla de nuevo. Entonces llamo a mi esposa y le digo, mi amor, mira, eso es lo que siento que Dios me está pidiendo que nosotros hagamos como familia. Yo estoy esperando, ¿verdad? Como toda buena esposa que me diga, no te aloques, ¿qué estás haciendo? No, eso no es así. Olvídate, la señora, gloria a Dios, entregue el Señor. No encontré ayuda tampoco de ese lado, ¿verdad? La cuestión es que orando, creímos en Dios, hicimos la ofrenda, la dimos para esa campaña evangelística en África y creímos en Dios. Y yo recuerdo que unas semanas después, cuando encontramos la casa que queríamos comprar, mi cuñado, es decir, el esposo de la hermana de mi esposa, se me acerca y me dice, hey, ¿ustedes le hace falta dinero para el depósito? Y yo le dije, bueno, sí, estamos un poco corto, X cantidad. Y como si nada, el muchacho me dice, ¿sabes qué? Yo por alguna razón he tenido ese dinero ahí y lo tengo un buen tiempo ahorrado y nunca lo he necesitado. Así que ahí te lo doy. Y me dio más de lo que necesitamos para hacer el depósito de la compra de la casa. Y yo recuerdo que fue como ese señor en el desierto y dije, wow, yo tengo esto en mi mano, yo puedo resolver mucho con eso, pero Dios me está pidiendo que yo le confíe y deposite el agua que yo necesito para satisfacer esta necesidad, la ponga para que fluya de otra manera. Y eso es exactamente lo que Dios pide a nosotros en cada área, en nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros negocios, en nuestra salud, que le confiemos a Él en cualquier área de nuestra vida, porque la Biblia claramente nos da los elementos necesarios para una vida de fe. Y yo quiero que veamos esos tres elementos fundamentales en nuestra vida para nosotros llegar a una vida de fe como Dios quiere. Está conmigo en esta tarde. Número uno es eso, es que la fe es lo primordial para agradar a Dios. La fe es lo primordial para agradar a Dios. El nombre Dios y la palabra imposible nunca se juntan en la Biblia, excepto en este versículo. El nombre de Dios y la palabra imposible nunca se juntan en la Biblia. Nunca, excepto en ese versículo. Y el versículo claramente nos da que la fe es primordial para usted y yo avanzar en eso. Y dice que es imposible. No dice que tal vez, no dice que de vez en cuando, no dice que uno esto, aquello. Dice, es imposible agradar a Dios sin fe. A veces, pastor, yo quiero agradar a Dios por esa manera. Y bueno, yo quiero agradar a Dios de aquí, yo quiero hacer eso, yo quiero servir por allá, yo quiero hacer lo siguiente. Y bueno, usted ahí le hace, ¿verdad? Y es tan interesante que nosotros debemos tener eso en mente. Porque la Biblia solamente nos dice que hay una manera de nosotros no encontrar el favor de Dios. Y es no tener fe. Y esa es la razón por la que yo creo que Dios pone un capítulo completo diciendo, recuerden lo que ha sucedido con este fulano, con este fulano, con esa señora, con esa señorita, con aquella persona, con aquel pueblo, para que usted y yo tengamos en mente una y otra vez ejemplos de que Dios opera de una manera increíble cuando hay fe. Porque de otra manera es imposible nosotros hacer lo que Dios desea hacer en cada una de nuestras vidas. Es imposible hacerlo. De hecho, en ese tiempo de Navidad hay una conversación que es la conversación más crucial sobre eso. Está en el libro de Lucas capítulo 1. En el libro de Lucas capítulo 1 está la conversación más clave acerca de eso. Dice la palabra de Dios que había una jovencita llamada María, desposada con un hombre llamado José. Y dice que esa señora, esa mujer llamada María, obviamente algunos historiadores dicen entre 15 y 17 años de edad, una adolescente prácticamente. Desposada significa que estaban comprometidos para casarse, pero en la ley de los tiempos hebreos ya le pertenecía. Es decir, ya estaban casados. Lo único que le faltaba hacer era la celebración de la boda y consumar con el acto de intimidad, con el acto sexual. Era lo único que le faltaba de hacer a ellos dos. Eso era simplemente, estaban casados. Ante la ley ellos eran el uno para el otro. Ese es el significado de estar desposada. Así que María le pertenecía a José y José le pertenecía a María. Sin embargo, se le olvida que se le aparece un ángel y le comienza a decir, mira María, tú has encontrado un favor increíble con Dios. No nos dice qué ha hecho María, pero dice la palabra de Dios que María encontró favor delante de Dios entre las mujeres de la tierra en ese entonces. Y dijo, tú eres la favorecida y Dios quiere honrarte a ti con que tú traigas el Hijo de Dios a la tierra. Ella dice, ¿cómo es posible? Es decir, yo soy una adolescente, soy una muchacha, estoy desposada, nunca he estado con varón, es decir, que era virgen, nunca he estado con varón. ¿Cómo será esto? Y mira lo que le dice el ángel en el versículo 34. Y María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pregunta lógica. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con una sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué cosa tan impresionante está sucediendo en esta conversación! Y el ángel, para animar a María, mira lo que hace, le cuenta un testimonio. Porque no hay cosa que ayude más que escuchar que Dios está haciendo algo en la vida de otra gente. Amén. Uno le agarra poder para decir, hey, si lo hizo con eso, lo puede hacer conmigo también. Y le dice así, y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y está en el sexto mes para ella. La cual, en otra versión dice, la cual llamaban estéril. María sabe de su prima, que su prima ya, ¿verdad? Tal vez en algunos de nuestros países le dicen, ya su prima era una jamona, ya está una quedada, la señora casada, ya se le fueron los años y mira, la sociedad se burla de ella, no tiene hijos y eso, porque en los tiempos de la Biblia tener hijo era un honor y todavía en nuestros tiempos también, gloria a Dios, pero mucho más allá que entonces, ah, no, esa señora es una marginada de la sociedad. Tu prima no puede tener muchachos, es estéril, la pobrecita. Y el ángel le dice, a la que le llamaban estéril y le decían la pobrecita, lleva 6 meses de embarazo. Y el bebé que lleva es el profeta más importante de la historia de la palabra de Dios. Es la madre de Juan el Bautista. Increíble. Así que la anima. Pero mire todavía, porque María está como, bueno, suena bonito, pero yo nunca en mi vida he sabido de una señora que tenga hijos sin tener marido. ¿Entiende? María está agarrando el galón de agua y viendo la notita diciendo, es decir, la cosa está difícil. La cosa está difícil. Pero la frase del ángel es impresionante. La frase, sabiendo lo que María está pensando, dice, llamada al estéril, versículo 37, porque nada hay imposible, ¿para quién? Para Dios. Y el nombre de imposible y Dios se asocian solamente cuando se dice nada es imposible para Él. Nada. Pero es increíble eso, porque dice que la única manera de agradar a Dios es con fe. ¿Podemos leer ese versículo junto en voz alta? Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Porque nada hay imposible, absolutamente nada. Absolutamente nada. Claro, la duda va a venir sobre nosotros. Pasó, yo conozco a alguien que se enfermó, le oraron y no se sanó. No te preocupes, cuando llegues al cielo, habla con Dios. Pregúntale. Porque todos nosotros tenemos muchísimas preguntas. María tenía muchísimas preguntas. Pero María tiene una respuesta impresionante, que es a donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. En el siguiente versículo, María dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María dijo, yo no sé de esto, yo no controlo la naturaleza. A mí me enseñaron en la escuela que así nacen los niños. La gaviota los trae, gloria a Dios. A mí me enseñaron así. Pero si Dios dice que yo voy a quedar embarazada de esa manera, que se haga como Dios dijo. Y eso, mis hermanos, es la base fundamental de todo, de toda persona que dice creer en Dios. Es la frase, lo que Él diga es lo que se va a hacer. Como Él lo diga, es que va a suceder. Y usted y yo necesitamos caminar en ese tipo de fe en cada área de nuestra vida. Decir, Dios, yo no lo entiendo. Yo no entiendo la nota que estoy leyendo. Pero yo sí sé que para ti no hay absolutamente nada imposible. Entonces, que se haga conmigo de acuerdo a como usted está diciendo, Señor, en cada área de nuestra vida. Necesitamos ese tipo de fe operando en nuestro corazón. Diciendo, Dios, de acuerdo a lo que tú dices, así se haga. Porque la segunda cosa que Dios quiere como fundamento en nuestra vida es esto. Es que Dios desea que creamos en Él. Dios desea que creamos en Él. De hecho, me dio la frase en inglés y quiero mencionarla también. Cuando estaba estudiando, la frase que me vino a la mente y lo escribí en mi nota fue eso. God wants to be believed. Dios desea que le creamos. Y es tan poderoso eso porque es un deseo en el corazón de Dios. En Hebreos lo dice de esa manera. En Hebreos lo dice así. Hebreos capítulo 6. Lo dice de esta manera, dice así, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Una vez más. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando el ángel habló con María, María dijo, pues si usted dice eso, que se haga conmigo como usted dice. María le creyó. María creyó en las palabras de Dios. Y usted y yo necesitamos creer en la palabra de Dios, en la activación de Dios en nuestro corazón, en cada área de nuestra vida. Si Dios, que suceda como tú dices, que se manifieste como está en tu palabra. Está conmigo hoy día, iglesia. Yo recuerdo a final de los años 80, el principio de los 90 fue la guerra del Golfo. En aquel entonces yo todavía vivía en República Dominicana y hubo una crisis de gasolina, similar a lo del gasolinazo en México, en diferentes áreas. Y yo no tenía automóvil, yo tomaba transporte público, había una ciudad grande, había mucho transporte público, pero un amigo mío sí tenía su automóvil. Y a veces íbamos a la iglesia juntos, ¿verdad? El que siempre, el joven que tiene el carro dentro del grupo de los jóvenes en nuestros países, ¿verdad? Siempre el carro anda pero repleto. Aquí no, nada más puedo cargar 3, habíamos 8 por carro, ¿verdad? Ya no, nos metíamos como sea. En la cajuela se abría, salía gente y nos íbamos a andar, ¿verdad? Entonces, este amigo mío que es pastor hoy día, él tenía su automóvil. Y yo recuerdo que cuando vino la crisis de gasolina, pues el pobrecito, para no estar aburrido haciendo cola de gasolina, pues llamaba a algunos otros. Y yo, como era estudiante, sí, está bien, me iba con él. Y llegamos y nos parqueamos tempranito de la mañana, antes de que abrieran la gasolinera. Él traía su guitarra, nos íbamos a cantar canciones de la iglesia, nos sentamos un rato, compramos café, porque eran horas, se pasaba horas haciendo cola para llegar hasta la gasolinera, llenar el tanque, porque no se sabía cuándo en la semana iba a volver la gasolina. Tal vez usted nunca vivió eso, pero fue una crisis que sí se dio. De hecho, se dio aquí en Estados Unidos también a mediados de los 80, durante el presidente Reagan. Y la crisis de gasolina fue algo tremendo que afectó mucho a nuestros países. Y yo recuerdo que la intención de nosotros era ir a hacer la fila, la cola de la gasolina, y llegar hasta el lugar y poder echar gasolina. Ahora, cuando yo veo a Dios de esa misma manera, es interesante. Interesante que nosotros íbamos con esta intención: vamos a hacer la fila, vamos a llevar nuestro automóvil hasta el frente de la fila, y cuando lleguemos a la bomba de gasolina, va a haber gasolina para nuestro automóvil. Esa era nuestra creencia y actuábamos basado en esa creencia. Pero mucha gente en Dios hace la fila sin realmente saber si hay un Dios al final de la fila. Y Dios dice, si vas a hacer la fila, por lo menos créeme. Por lo menos ten una creencia de que hay un Dios al final de la fila. De que hay un Dios esperándote para conectar contigo de una manera increíble. Y eso es súper importante, porque nos acercamos a Dios de una manera medio, bueno, yo no sé, y eso y aquello. La filosofía dice, el fulano dice, no. Dios dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Yo no iba así esa fila de gasolina con él esperando a ver. Y dice, no, dijeron, va a haber gasolina a las 8 de la mañana. Psh, a la medianoche ahí estaba el carro. Esperando hasta las 8 de la mañana cuando abrieran el local, porque dijeron que iba a haber gasolina. ¿Qué tal de un Dios verdadero? Que con fe usted y yo podemos agradarle y conectar con él. Cuando usted se pare en la fila de la fe, créale que va a tener un encuentro con Dios, mi hermano. Créale que hay un Dios que usted está acercando a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios transformador. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos creer en Dios. Vivimos en una sociedad donde la fe se está eliminando por muchísimas razones. Sea por insertar duda, sea por insertar filosofías humanas, sea por hacer cualquier cosa. Y Dios lo único que está diciendo, yo lo único que quiero es que tengan fe en mí. Y si usted decide seguirme a mí, por lo menos crea que yo exista. Esa es la definición del versículo. Si te va a acercar a Dios, tienes que creer que hay un Dios. No puedes acercarte a Dios diciendo, bueno, yo no sé, me dijeron que no. ¿Sabes qué? Hay un Dios real, hay un Dios verdadero, hay un Dios transformador. Y es súper importante eso, porque hoy día se viven de muchas filosofías. Como decía el versículo, creemos que Dios creó los cielos y la tierra, en el versículo 2 y 3 de Hebreos 11. Entonces, usted y yo necesitamos ver a Dios activo de esa manera, creyéndole que es un Dios poderoso. Hay muchas cosas que son filosofía. ¿Usted sabe que la gravedad es simplemente una teoría? Nadie puede ver la gravedad en sí. Pero usted y yo sentimos los efectos de la gravedad, porque cuando tropezamos, le damos al piso. No flotamos, le damos al piso. Es lo mismo con Dios. Usted y yo no estamos viendo a Dios, pero usted siente los efectos de Dios en su vida. El toque de Dios en su corazón, la transformación de Dios sobre la vida de alguien. Y muchas personas viven bajo teoría sin entender que hay algo efectivo obrando sobre su vida y mi vida. Y lo único que Dios dice es, ten fe en mí. Y cuando tengas fe en mí, cree que yo existo. Y eso me lleva al punto número 3 y último por hoy. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 6, la última parte dice, y que es galardonador de los que le buscan. Déjeme leerlo completo, dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel o todo aquel que se acerca a Dios crea que hay un Dios existente y que es galardonador. Una palabra muy grande, usted y yo no hablamos de esa manera, pero póngalo así, que Dios le da premios a los que lo buscan. En pocas palabras, esto, punto número 3, es que la búsqueda de Dios trae resultados. La búsqueda de Dios trae resultados. La búsqueda de Dios trae resultados. Y muchas personas hoy día andan buscando a Dios tal vez para obtener un objeto, con un objetivo, pero muchas veces la Biblia hace claro que Dios se deleita y nos da lo que andamos buscando cuando buscamos de Él. Lo repito, Dios nos da lo que andamos buscando cuando buscamos de Él. Porque fácilmente Dios te puede dar, tal y como el hombre del desierto, tú puedes tomar el galón de agua y satisfacerse por ese momento, o tú puedes tener fe en Dios y echar el galón de agua sobre el pozo, porque el pozo te va a dar muchísima agua de regreso, más de la que necesitas, y nunca se acabará. Esa fue la expresión de Dios hacia la mujer en Juan capítulo 4. Le dijo, yo tengo un agua que de donde sale no se acaba. No se acaba. Y cada uno de nosotros necesitamos tener la fe en Dios para que transforme nuestra vida de esa manera. De que hay un Dios que existe y de que hay, y que Él apremia a aquellos que buscan de Dios. Pero hoy día queremos que la gente reciba algo sin haber buscado de nada. Y necesitamos nosotros transformar ese camino. Y muchas veces, de hecho en enero vamos a hacer nuestro ayuno que hemos hecho por los últimos 3 años más o menos. Y es súper importante, cuando ponemos todo a un lado y comenzamos a buscar de Dios, hay un encuentro personal en nuestra vida con Dios transformador. Yo recuerdo hace 3 años o 4 años cuando lo hicimos, que yo estaba haciendo el ayuno por una razón, y al final del ayuno lo que estaba orando, queriendo, no era lo que Dios deseaba de mi vida, y fue mucho mejor lo que Dios deseaba de mi vida, porque Él es galardonador. Él da premio a aquellos que andan buscando de Él de una manera sincera. Y es súper poderoso eso, que no busquemos a Dios simplemente para obtener. Y como pastor yo lo escucho muchas veces, y no es malo porque Dios no te rechaza, pero Dios anda buscando una mayor madurez. Que venimos a los caminos de Dios porque nuestro matrimonio está fallando, nuestro negocio se fue abajo, las cosas están difíciles, y cuando estamos ahí bien, y cuando Dios nos saca del hueco, la gente se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Y eso yo lo veo muchas veces, y prefiero no verlo ya más. Pero es la realidad. Dios dice, yo galardono al que me busca, y lo hace de corazón. Te cuento una historia que está en el libro de Juan, y termino con eso. En el libro de Juan capítulo 6, es tan interesante. En el libro de Juan capítulo 6 dice la palabra de Dios que Jesús estaba haciendo milagros y ministrando y haciendo cosas increíbles. Y uno de esos milagros que Jesús hizo en Juan capítulo 6 es que Él alimentó a 5,000 hombres, lo cual multiplicaba a la gente. Hizo una alimentación increíble de miles y miles de personas. Usted conoce la historia. Él alimenta a toda la gente, sobra comida porque los discípulos ni lo creían. Sobró suficiente comida para los discípulos llevarse para su casa en una cajita de to-go box. Ahí se lo llevaron. Cada uno de ellos tenían su bolsita para su casa también. Y quedaron los huesitos para el perro. Gloria a Dios también. Le quedó a todo el mundo. Un milagro impresionante. Dice que Jesús comienza a enseñar de la barca. Le dice a los discípulos, váyanse ustedes. Los discípulos se van, y es la famosa historia de la tormenta en el mar. Y Jesús viene caminando sobre el agua y tiene el encuentro con Pedro. Y llegan al otro lado del mar de Galilea. Y dice la palabra de Dios que cuando llegan al otro lado, la gente fue al lado de Galilea donde estaba Jesús a la mañana siguiente buscándolo. Y cuando no lo vieron, subieron en las barcas, subieron sus burritos, camellos, y le dieron buscando a Jesús. Cualquiera dice, wow, mira qué gente más comprometida buscando al maestro. Gloria a Dios, qué lindo. Pero Jesús siempre conoce el corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente es muy interesante. Es decir, yo no sé si usted lee la Biblia como yo la leo. En mi país le dicen, son unos tigres. Es decir, se hacen como que no saben de nada. Maestro, ¿cuándo llegó? Ni cuenta nos dimos. Qué lindo, maestro. Ni cuenta nos dimos. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? Cuéntenos, cuéntenos. Sabiendo que salieron corriendo del otro lado del otro lado del mar, dándole la vuelta a la playa para saber dónde estaba el hombre. Pero lo impresionante no es eso. Maestro, ¿cuándo llegó acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Cualquiera de nosotros sin presión, ay, ¿cómo va a ser? Wow, viniste a la iglesia 3 veces esta semana, gloria a Dios, mire, subiste allá y fuiste a la campaña. Cuando en el corazón lo que realmente anda buscando es que Dios me resuelva esa situación, porque tengo que salir de esto. No es malo hacerlo, Pero Jesús dice, tú no me viniste a buscar para engrandecerme. Tú no estás impresionado con que yo soy el Hijo de Dios. Tú estás impresionado con que te di pan si tú gastar un centavo y hoy quieres más. Es una enseñanza profunda para todos nosotros. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que parece, sino, perdón, que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dios dice, si vas a hacer un esfuerzo en la vida, no lo hagas por la comida que se desvanece. No lo hagas solamente para que te den un aumento. No lo hagas solamente para comprar una casa o tener un mejor carro. No lo hagas solamente para avanzar. Eso no es malo. Pero Él dice, si vas a hacer un esfuerzo, hazlo primeramente por lo que es eterno. Porque de la eternidad te regresa a ti mucho más Dios de lo que tú puedes tener en esta vida. Mucho más. Porque Dios es como el hombre del desierto. Tú tienes la opción de tomarte el agua del galón o de confiarle a Él. Y Él dice, si vas a hacer algo, hazlo por la que pertenece, por la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto lo señaló Dios el Padre. Así que Él dice, mi misión es darte algo eterno y bueno a tu vida, a tu vida. Versículo 28, entonces le dijeron, que fue una pregunta pensativa de ellos, vieron su error, lo cual es bueno, cada uno de nosotros, vieron su error ellos y dijeron, entonces maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Maestro, ¿qué es lo que debemos hacer para hacer las cosas bien? Y honestamente, esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacernos hoy día. Maestro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos el orden de Dios en nuestros matrimonios? El orden de Dios en nuestras familias. El orden de Dios en nuestros negocios. El orden de Dios en nuestra salud. El orden de Dios en cada paso de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos que hay evidencia de un Dios vivo en cada uno de nosotros? Déjeme decirle algo un poquito punzante, pero prefiero ser honesto en amor con usted que no serlo. Si nos vamos a llamar cristiano, debe haber evidencia de que lo somos. Debe haber evidencia de que lo somos. En nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro proceder, en nuestras palabras, la evidencia debe existir. Porque de otra manera, simplemente estamos siguiendo una norma religiosa social, lo cual cualquier persona puede hacer. Pero el que dice ser seguidor de Cristo y ser transformado debe mostrar que hay fruto de ello. No perfección. Dios no anda buscando perfección. Dios no solamente le señaló a ellos sus errores. Ellos dijeron, ok, admitimos nuestro error. Es verdad, queríamos más pan gratis. Gloria a Dios. Ahora dinos, ¿cómo es que lo debemos hacer bien? Y Jesús le dice, en amor, le dice algo tan impresionante. Versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra del Hijo de Dios, que creáis que en Él... que creáis en Él y que Él le ha enviado. Es increíble. Dice, la obra del Hijo de Dios, nuestro trabajo es creer que Jesús es el enviado de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la obra de Dios. Queremos hacer milagros, queremos hacer aquello, nada de eso es malo. Queremos lo otro. Y Dios, Jesús dice, es simple. Jesús pudo haber dicho, lo que Dios quiere es que ustedes hagan milagros como en el Antiguo Testamento. Lo que Dios quiere es que ustedes hagan todo aquello que es tremendo. Y es verdad, es parte de lo que sigue al cristiano. Pero Él dijo, tan simpleza, le habló a la gente donde estaba. Porque la gente lo que tenía era hambre. Y Jesús no se la complicó. A veces los cristianos complicamos la cosa demasiado. Ay, tiramos un paquete de versículos. La gente, un pancito, con eso me conformo. Jesús le dice, ok. Si entiendes el error que cometiste, eso es lo que Dios desea de ti. Que tú creas que yo soy el enviado de Dios y creas lo que yo estoy haciendo. Porque la fe es el elemento crucial para la vida cristiana. El libro de Proverbios lo dice de esta manera. Dice así, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y temprano no quiere decir que usted tiene que despertar en la mañana. Aunque es bueno despertarse en la mañana. Simplemente dice, aquellos que están al frente de la cosa, aquellos que están avanzando, aquellos que buscan, tal vez cuando no lo necesitan, tal vez usted de eso que tiene de todo, tiene su casa, su carro, un trabajo estable, una buena familia, y vino a la iglesia simplemente decirle, gracias papá, qué bueno eres, qué grande has sido tú. Eso es precioso, eso es tremendo, que usted abra su mano y diga, Dios, tú me has dado tanto, ¿cómo ayudo a otro? ¿Cómo lo bendigo? ¿Cómo avanzo tu reino? Porque tú has sido tan bueno conmigo. Eso es algo poderosísimo. Porque usted debe saber lo siguiente, que la fe es primordial en el avance de Dios. Y lo único que Dios quiere es que si usted se va a acercar a Él, que usted le crea. Porque cuando usted hace eso, Dios tiene premio para todo aquel que en Él cree. Porque ese es el deseo de Dios. Termino leyendo Hebreos 11:6 una vez más. Quiero leerlo para que usted y yo estemos juntos. El versículo del principio, Hebreos 11:6, dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si Dios te habló hoy, dale un aplauso al Señor que se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.